Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El paro indefinido de los transportistas cumple ya su décimo día y afecta pues a toda la cadena de suministros, especialmente a la agroalimentaria.
La leche.
Solamente puedes comprar dos.
Pepino, calabacín, zanahorias, brócoli, de eso no hay absolutamente nada.
Pues naranjas y tomates no hay nada tampoco. Tomates y naranjas y tal, y eso poca cosa.
Bueno, yo creo que especialmente lo de la leche lo hemos notado, yo diría que prácticamente todos, ¿no? Es el producto que más falta en la mayor parte de los supermercados. También escasean otros productos frescos, como escuchábamos, pero bueno, comida de momento hay, ¿eh? Si no encuentras una cosa, pues bueno, pues te llevas otra. Es decir, los paros, pues sí, nos afectan a nosotros, a los consumidores, porque no tenemos, desde luego, la misma oferta de siempre y porque están subiendo los precios. Pero aquí, el verdaderamente perjudicado es el tejido empresarial. Esa tienda que tiene que bajar la persiana porque no le llegan los productos que ofrece a sus clientes, o esa industria que tiene que detener su actividad pues porque no tiene materias primas o materiales con las que producir. Esto supone millones de pérdidas cada día y que en algunos casos tengan que recurrir de nuevo a los ERTEs. Lo han anunciado SEAT y Ford para sus plantas de Martorell y Almussafes porque no llegan piezas, no tienen con qué producir y hasta 2.500 grúas y vehículos de talleres que hay en España amenazan también comparar en los próximos días, algo que también podría hacer Danone, Lactalis o Heineken. No te cuento ya lo de los productores lácteos. Solamente en Galicia han tirado ya 6 millones de litros de leche en los últimos días, o lo que es lo mismo, 2 millones y medio de euros que calculan se han ido por el desagüe. Las organizaciones de gran consumo, de distribución y sectores industriales como el del acero avisan, estamos ante un problema de Estado.
Ha pasado de ser un conflicto laboral a una cuestión de Estado, que amenaza el abastecimiento y la economía.
Están empezando a ocasionar problemas muy importantes en todas las cadenas de valor y en especial en la de gran consumo, y de mantenerse pues podemos tener un problema grave de Estado.
Tenemos un problema serio y gordo. Están parando el país. Ya no es el problema de la leche, del pescado, de frutas y verduras, ya está extendiéndose a todo, que van a llevar a la ruina a nuestro país.
Pues las patronales cifran en 600 millones de euros la factura de esta crisis y, ojo, avisan de que están en juego 100.000 puestos de trabajo. Es un clamor ya. Lo piden los transportistas y lo piden en general todos los sectores. Se necesitan medidas ya. No se puede esperar ni un solo día más. La verdad que llama la atención el empecinamiento de Pedro Sánchez de no tomar esas medidas con carácter de urgencia y de la ministra de Transporte, que sigue empeñada en no reunirse siquiera con la plataforma convocante de estos paros. Aún así, el presidente de la plataforma de transportes ha dicho hoy en redes sociales que están muy cerca de conseguir sus objetivos. Parece que confían en que la fuerza de los hechos sustituya a las reuniones a las que no han sido convocados. La ministra sí se va a reunir mañana de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Era una reunión prevista para el viernes, pero que adelantan un día con la firme voluntad, dicen desde el Ministerio, de alcanzar un acuerdo. Lo último que proponían desde el Gobierno, ya sabes que era un plan de ayuda de 500 millones de euros para los transportistas, una bonificación que para estos es insuficiente. Además, ven como en otros países europeos pues ya se han aprobado una bajada de impuestos en los carburantes, pero aquí de rebaja fiscal de momento nada de nada. Esta tarde, además, otra cita importante, la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene con los pescadores. Hay casi 9.000 barcos amarrados a puerto por todo nuestro país. En función de lo que pase en esa reunión, decidirán si cogen los aparejos y se echan de nuevo a la mar. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pilar, ¿quieres una buena noticia?
Queremos una buena noticia.
Pues si quieres esa buena noticia, te la voy a dar. Una buena noticia sobre todo para la localidad valenciana de Sagunto, porque el grupo Volkswagen y SEAT ha anunciado que van a construir allí una mega factoría de baterías para coches eléctricos, que será la segunda del consorcio después de la de Alemania. Generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo y será la mayor inversión industrial jamás realizada en España, más de 7.000 millones de euros. Hablando de electricidad, mañana sube la luz. Pagaremos 225 25,71 euros el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a 212 euros. El precio del barril de petróleo Brent, por cierto, hablando de gasolina también, se mantiene al alza y supera hoy los 118 dólares. El Papa ha dicho hoy en la Audiencia General que con la guerra todo se pierde porque es una derrota de la humanidad que nos destruye. Francisco ha pedido oraciones para que los gobernantes entiendan que comprar armas y fabricarlas no es la solución al problema, que la solución es convertir, dice, las armas en instrumento de paz. Y Miguel Ángel Hernández ha sido elegido un nuevo prior general de los Agustinos Recoletos en el capítulo general que se está celebrando en Roma. Nacido en Madrid en 1965, estará en el servicio de gobierno de la orden y sucede a Miguel Miró, quien ha desempeñado el cargo de prior general los últimos 12 años.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En los deportes, España prepara el partido del sábado contra Albania.
Es un partido amistoso en Cornellá, en el Estadio del Español. Es el segundo día de concentración de la selección. Vamos a conocer noticias del equipo nacional en su segundo día de preparación, Miguel Ángel Díaz.
Concluyó el segundo entrenamiento de la concentración, en el que han trabajado con normalidad los 23 futbolistas, incluido Coque, que ayer nos saltó el césped algo sobrecargado. Luis Enrique ha estrenado un monitor de 500 pulgadas en el que corrige los movimientos de sus futbolistas durante el entrenamiento. Ayer hubo reparto de dorsales, el 10 es para Pedri, el 1 para una de las novedades, el portero del Brentford, David Raya.
A esta hora está previsto que hable el capitán del Chelsea, César Azpilicueta. Recordemos que la selección vuelve a Cataluña e informa Quique Iglesias que según la federación se han vendido ya 27.000 entradas de un aforo de 39.000.
Escuchas Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues el sector del transporte en España continúa con los paros, paros indefinidos, y ya van 10 días consecutivos. La cadena agroalimentaria, como te estamos contando, pues está notando especialmente sus efectos, porque, pues eso, como llevamos días ya narrando, faltan cada vez más productos en supermercados. Lo escuchábamos hace un momento, a muchos clientes, a muchos consumidores, especialmente la leche, que es lo que se nota pues de manera generalizada en muchos comercios de nuestro país, pero también están faltando ya productos frescos. Pero también sus efectos se notan en el sector industrial, que está teniendo muchos problemas para poder sacar adelante su actividad, su producción. Varias grandes empresas se han visto obligadas a detener su actividad, otras lo están valorando en este momento y algunas también han tenido que recurrir una vez más a los ERTES. Pero hoy además miramos también a las farmacias. Queremos saber qué está pasando en este sector. ¿Están teniendo problemas en este caso para recibir los medicamentos? Bueno, pues parece que en principio no. En Mediodía hemos estado hablando con varias farmacias de distintos puntos de nuestro país y nos han contado que hasta hoy, hasta la fecha, están recibiendo todo lo que necesitan sin ningún tipo de problema. Pero curiosamente, aunque nos están viendo afectados directamente por los paros del transporte, sí, sin embargo, por lo que está pasando en Ucrania. Nos lo ha explicado Fernando, que es farmacéutico de Madrid.
Vamos a ver, las farmacias no estamos notando, ni creo que lo vayamos a notar en un periodo corto de tiempo. A más a largo plazo es posible que sí, porque el aluminio los envases de aluminio vienen de la zona precisamente de Rusia. En cualquier caso, sí que los grandes laboratorios para fabricar algunos de los medicamentos sí que están teniendo ya problemas con el conseguir ese aluminio.
Pues la guerra en Ucrania además está inflando los precios de algunos materiales que ya venían además subiditos de antes por la crisis de los contenedores. Pero ¿por qué no están sufriendo las farmacias los efectos del parón aquí en España de los transportistas? Fernando cree, este farmacéutico madrileño, que la clave está en el tipo de vehículo que reparte.
Las grandes distribuidoras también distribuyen a hospitales directamente, y eso sí que tienen problema porque el transporte a ellos se les hace en camión, a las farmacias se nos hacen furgoneta, y es un transporte que de momento no han colapsado ni están en huelga, ¿sabes?
Pues los camioneros tienen miedo a ser parados en los piquetes, pero las furgonetas de momento están pasando sin mayores problemas. De hecho, muchos negocios que cuentan con furgonetas propias pueden abastecerse pues utilizando estos vehículos, pero sin embargo los que dependen de los camiones pues están encontrando en muchos puntos de España serios problemas. Nos contaba también Fernando que es el caso de las farmacias de los hospitales, y a una de ellas nos vamos a ir a continuación, concretamente a la del Hospital Torre Cárdenas en Almería. En la farmacia de este hospital trabaja Belén Sánchez. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, decíamos que las farmacias nos cuentan que no están teniendo problema de abastecimiento, pero sin embargo, a vosotros, que tenéis una farmacia en vuestro hospital, sí que os está afectando estos paros, este parón de los transportistas. Concretamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que os falta, Belén?
Pues ciertamente estamos teniendo problemas, pero no estamos llegando a quedarnos a cero de muchos productos, porque nosotros contamos con estos mínimos de seguridad para que eso no llegue a ocurrir. No nos quedemos a cero de ninguna medicación concreta. También ha hecho referencia Fernando a que en las circunstancias de las farmacias comunitarias hacen uso de ciertos vehículos como taxi, furgoneta y de servicios de dispensación que también hacen uso de estos vehículos. Y nosotros en algún punto que tengamos una emergencia también hacemos uso de estos servicios. Entonces nosotros estamos teniendo problemas porque los pedidos están llegando tarde. Nosotros normalmente hacemos unos pedidos un día concreto a la semana y al día siguiente o a los dos días los tenemos en recepción, los tenemos aquí en el propio hospital. Y en este caso, desde la semana pasada, el lunes que empezó el tema de estas parones, hemos recibido los pedidos que deberían haber llegado un martes, han acabado llegando un viernes. Y eso nos ha hecho ponernos un poco en aprieto. Pero ya le digo, como nosotros tenemos un stock de mínimo de seguridad para abastecernos en estas circunstancias, no hemos llegado a quedarnos a cero de ningún producto.
Menos mal que contáis con ese stock, que sois previsores y tenéis almacenados medicamentos y bueno, otros productos sanitarios que necesitáis. Lógicamente, estamos hablando de un hospital y no os podéis quedar sin nada de ello. Por tanto, claro. Belén, por lo que nos estás contando, el problema no es tanto que os falten productos, sino el retraso que está habiendo en las entregas.
Claro. Claro, a ver, concretamente la semana pasada tuvimos una falta de sueros, pero claro, nosotros lo solventamos porque lo que nos faltaban eran concretamente de un volumen de 50 mililitros, pues estuvimos dos días sin esa llegada de esos sueros, pero ya lo que le digo, nosotros estamos con un stock stock mínimo de esos 50 y cuando se nos acabaron pues empezamos a tirar de los de 100 mililitros para poder no quedarnos sin eso y entonces si esto se alarga mucho más al final acabarán no llegándonos todos los pedidos y acotaremos este stock mínimo, pero a día de hoy no estamos teniendo que decirle a los pacientes que no vengan.
¿Cuándo habéis hecho el último pedido, Belén?
Bueno, hacemos muchos pedidos a lo largo del día. Hoy, en el día de hoy, habremos hecho por lo menos 20, solo de la farmacia del hospital.
O sea, que a diario prácticamente hacéis los pedidos, Belén.
Sí, diariamente salen pues un volumen grande de pedidos y por eso es lo que le digo, que nosotros no tenemos un stock mínimo porque hacemos pedidos continuamente, porque también hay desabastecimiento en otros momentos puntuales de que no tenemos materia prima de alguna historia y entonces pues hacemos acopio de lo que se puede, haciendo pequeños pedidos, no en grandes cantidades, y almacenándonos en la farmacia.
Bueno, pues que podáis seguir almacenando, que podáis seguir teniendo ese stock, porque vamos a ver qué pasa. Mañana se reúnen de nuevo los transportistas con el ministerio, pero si es verdad que no, con la plataforma convocante de estos paros. Pero el problema puede venir si esto continúa, si esto se alarga, porque
totalmente.
Entonces ya podéis estar en una situación mucho, mucho más comprometida.
Totalmente.
Esperemos que no lleguemos a ese punto y que podáis seguir dando el servicio tan esencial, además, como es el servicio siempre de un hospital a todos los pacientes. Belén, gracias por atendernos.
A vosotros, hasta luego.
Vamos a cambiar de asunto porque en España hay casi 3 millones de empleos públicos. Esto es el 15% de la población activa que hay en nuestro país. Y cada año se ofertan aproximadamente 20.000 plazas nuevas. Es una cifra que ha ido aumentando además en los últimos años. Y se calcula que para 2030 se van a jubilar el 50% de los funcionarios, por lo que en los próximos años, es decir, de aquí a 2030, se va a tener que producir un relevo y se tendrán que ir cubriendo todas esas plazas. Bueno, sin duda la pandemia ha sido un factor muy importante, un factor determinante a la hora de ver incrementado el número de opositores en nuestro país. Y es que, claro, en momentos de tantísima incertidumbre es cuando todos buscamos más, pues, un trabajo estable. Y esto se traduce en que hay más gente opositando, como nos cuenta José Luis Alguero, que es preparador de oposiciones a Guardia Civil.
El típico funcionario, el típico aspirante, muchas veces pensamos en un chaval joven que pretende llegar a algún sitio, buscar su futuro, pero hay gente con esta pandemia, con auténticos problemas económicos, que han tenido que cambiar su idea o su concepto de buscar un trabajo y han tenido que especializarse y estudiar y trabajar y buscar esa ansiada plaza, ¿no?
Pues 6 de cada 10 opositores de nuestro país estudian al mismo tiempo que trabajan. Son la mayoría, pero reconocen la dificultad, lógicamente, de compatibilizar las dos cosas, las dos actividades. Es el caso de Ainhoa, que con 26 años se prepara unas oposiciones de gestión en la Administración Civil del Estado.
Yo con el tiempo me he dado cuenta que generalmente una persona que solo tiene 4 horas al día va a ser más productivo que una persona que se dedica en cuerpo y alma a estudiar. Porque al fin y al cabo, cuando tú tienes 4 horas, tu cerebro se pone en alerta máxima y dice o te lo sabes en 4 horas o has perdido el día y ya es un día menos en el calendario.
Bueno, es lo que nos cuenta Ainhoa. Ella piensa que haciendo las dos cosas, estudiar y trabajar, pues al final optimizas mucho más el poco tiempo a lo mejor que dispones para estudiar, lo dedicas íntegramente a estudiar y no pierdes el tiempo, ¿no? Bueno, más casos, porque quien dedica su jornada entera a estudiar es Mariló. Tiene 26 años, oposita al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde hace algo más de un año. Y en nada se enfrenta a su primera convocatoria. Mariló, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste en tu caso empezar a opositar? ¿Cuándo lo tuviste claro?
Pues yo empecé a opositar en 2021 y sí que, bueno, fue por varios motivos, pero sí que estuve muy influenciada también pues por la pandemia, por la situación del mercado laboral, sobre todo para los jóvenes, mucha temporalidad, precariedad, y al final pues las condiciones laborales que te ofrece el empleo público pues también son de mucha mejor estabilidad y no tienes tanta incertidumbre frente a lo que te ofrece también el sector privado. Pero bueno, aparte también de esto, de las condiciones, también obviamente ha influenciado también pues una vocación de servicio público y que realmente el trabajo para el que estoy opositando pues me gusta, me llena y no solamente por esa parte también de estabilidad y de búsqueda de un sueldo estable, pero también porque realmente el trabajo creo que se ajusta mucho a lo que he estudiado.
Bueno, lo destacábamos antes, ¿no? Que la pandemia pues ha sido un factor muy importante a la hora de ver, a la hora de que mucha gente decida opositar precisamente por la incertidumbre que generó, ¿no? Y es cuando se necesita más estabilidad y tú en este caso corroboras este hecho. Mariló, tú estudiaste periodismo, ¿no?
Sí, yo estudié periodismo y relaciones internacionales.
Y ahora estás opositando, como decíamos, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Y estás estudiando, te estás preparando estas oposiciones desde hace algo más de un año. ¿Cómo es tu jornada de estudio? ¿Cómo te organizas? Porque aquí cuando hablas con unos o con otros, cada uno lo hace a su manera, cada uno tiene su técnica. ¿Cómo es la tuya?
Pues a ver, yo normalmente me despierto temprano, a las 7:30. Y pues me dedico pues todo el día a estudiar, descanso a la hora de comer y nada, ahora como estoy en época que se acerca ya mi examen, pues le echo más horas, intento pues estar estudiando lo máximo posible hasta las 9:10 de la noche, pero en épocas normales pues a lo mejor sí que dejo de estudiar a las 8:30. Pero bueno, sí, yo intento pues estudiar lo máximo posible y nada, y luego descansar solo un día a la semana.
¿Solo descansas un día?
Sí, solo los sábados. Entonces, bueno, eso también pues es un sacrificio que es también lo que hay que pasar para obtener unas condiciones y un puesto también de empleo público.
Es decir, estudias entre 10 y 12 horas diarias, más o menos, 6 días a la semana.
Sí. algo así.
¿Cuándo es la convocatoria, Marilo? ¿Cuándo tienes el examen?
Pues la convocatoria va a ser, el examen es el 23 de abril.
¿Te queda
Son
poquito?
¿Cuatro exámenes? Sí. Entonces, pues bueno, ahora ya es la recta final y le echamos pues esos 10, 12 horas cada día.
Bueno, toca desde luego apretar, porque la convocatoria la tienes pues dentro de poquito, dentro de unas semanas, y tienes que echar ya el resto. Pero bueno, es un sacrificio, ¿eh? Lo que estás haciendo y lo que hacéis en general todos los opositores. Sí, es verdad que bueno, la recompensa pues es importante. Tener un empleo fijo, que hoy día pues tiene muchísimo valor, desde luego. Mariló, pues nada, te dejamos, no te entretenemos más, ¿eh? Para que sigas estudiando, para que sigas concentrada, que como decimos, tienes ahí, estás ya en puertas de esa convocatoria, de ese examen. Te deseamos todo lo mejor, que saques esa plaza y puedas empezar a trabajar en lo que te gusta y en lo que deseas en breve. Gracias, Mariló.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues lo estamos contando desde hace días, las consecuencias de los paros del transporte se siguen notando, especialmente en los supermercados de todo nuestro país, pues donde faltan productos básicos, sobre todo productos frescos como la leche o algunas frutas y también verduras. Y te preguntamos sobre esto, ¿cómo están las cosas en el súper de tu barrio o en esa tiendecita a la que vas a comprar cada día o cada poquito tiempo? ¿Qué productos echas en falta? ¿Te está complicando tu día a día? Pues como siempre, nos puedes contar tu experiencia, tu opinión, a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tarde de COPE está hoy en Galicia, en una de las comunidades autónomas que está más afectada por el paro del transporte.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Qué pasó aquí en tu explotación?
Pues se tiraron en torno a 4.000 litros de leche porque un camión no pudo venir a recoger.
Pilar, ¿ahora dónde estás?
Me he acercado a la lonja de Coruña.
Ya una de las empresas tiró aproximadamente unos 3.000 kilos de pescado por
Un segundito, por favor. A ver, Rono, que forma parte del piquete informativo que está...
¿No sois conscientes de que empieza a haber desabastecimiento en muchos supermercados y que...
Por desgracia somos conscientes, es una cosa que nos avergüenza, pero es que no nos queda más remedio porque no...
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La quinta en llegar y lo ha hecho además cuando buena parte de la población, gran parte de la población, pues está ya vacunada en nuestro país. Ya sabes que tenemos un porcentaje de vacunación, uno de los más altos de todo el mundo. La vacuna Novavax ya se está administrando en algunos lugares de España. Después de que se aprobara en el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo la distribución de 2.300.000 dosis. Bueno, es curioso cómo durante... pues en el último año y pico, ¿no? Desde que comenzó la vacunación en nuestro país, acuérdate de esa imagen de Araceli en Castilla-La Mancha, la primera vacunada en nuestro país, pues desde entonces Prácticamente cada día hemos ido hablando en todos los medios de comunicación de las vacunas, de los efectos secundarios que podían tener, de cuál llegaba primero, cuál llegaba después, cómo iba ese porcentaje de vacunación. Y parece que en el último mes y medio, más o menos, pues nos hemos olvidado prácticamente de ellas. Esta, de la que estamos hablando hoy, la de Novavax, es sin duda una vacuna interesante, diferente a las demás, y por eso se está inoculando a personas alérgicas y también personas con reacciones a otras vacunas COVID. ¿Por qué? Pues porque es la primera que utiliza una plataforma basada en proteínas recombinantes, al igual que la vacuna que está desarrollando la farmacéutica española IPRA, que puede ser la primera vacuna española en salir al mercado el próximo mes de junio, posiblemente. Bueno, ahora enseguida vamos a profundizar en este tema, pero antes, ¿qué otras particularidades tiene esta vacuna de Novavax? Pues también es curioso cómo se están gestionando los trámites administrativos con esta vacuna, con este preparado. Todo está yendo más lento. La Agencia Europea del Medicamento la aprobó en diciembre, pero hasta principios de este mes de marzo no han llegado las dosis a España. Dos semanas después se han distribuido a las comunidades autónomas. Regiones que, por cierto, son las encargadas de elaborar sus propios protocolos de administración. Son las que están fijando las pautas en función de las necesidades. Pues vamos a conocer más cosas sobre esta vacuna, también sobre el estado de la vacunación en general en nuestro país. Y para ello vamos a hablar a continuación con José Antonio Navarro, que es asesor de la Asociación Española de Vacunología. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué en este caso, con esta vacuna, todos los trámites han sido diferentes, incluso un poquito más lentos?
Bueno, quizá está motivado por la propia industria que, cuando presentó el dossier inicial, pues los expertos de la Agencia Europea del Medicamento solicitaron información adicional. Eso pues retrasa un poco el todo el procedimiento. Y luego, claro, las primeras vacunas que salieron había realmente una urgencia en disponer de ellas. Por tanto, digamos que el proceso de revisión del expediente científico pues se pudo acelerar bastante, ¿no? Una vez ya que teníamos cuatro vacunas en el mercado, pues una quinta, digamos que la premura o la urgencia ya no era tanto.
Claro, y es lo que estamos comentando. Tenemos ya cuatro vacunas en el mercado que han funcionado bastante bien, con muy poquitos efectos adversos. Y es verdad que hubo un momento de crisis o a lo mejor de psicosis, ¿no?, cuando empezaron esos posibles casos relacionados de trombos relacionados con posiblemente con las vacunas. Pero bueno, salvo ese susto inicial, parece que la campaña de vacunación ha discurrido con bastante normalidad y con bastante éxito. Además, es importante destacarlo en nuestro país. Y de pronto aparece esta quinta vacuna cuando parece que ya no hace falta, en teoría, tener ninguna más. ¿A quién va dirigida exactamente?
Bueno, las vacunas siempre hacen falta. Otra cosa es que con las cuatro que teníamos, pues prácticamente cubrimos a toda la población que estaba, la población diana, que era candidata a vacunarse. Pero digamos que sí tiene unas peculiaridades, como bien te ha señalado al principio, que la hacen, bueno, pues que tenga una plataforma de teóricamente o técnicamente se llamaría de nanopartículas recombinantes proteicas, es decir, que es un nombre así un poco complicado, pero al ser una plataforma distinta pues tendría sus utilidades, sobre todo en aquellas personas que, bueno, pues que por alguna circunstancia pues no se sienten muy cómodas recibiendo la vacuna de ARN mensajero, porque al fin y al cabo son ácidos nucleicos, o bien porque han tenido una reacción grave e importante a las dosis previas. Entonces, en esas situaciones, la ponencia de vacuna y el grupo de trabajo dejó bien claro que se podía utilizar la vacuna de Nuvaxovid, que es la vacuna de Novavax, el nombre comercial es Nuvaxovid, y se podía utilizar como complemento para acabar la primera vacunación, como si te recuerdas, ¿no? Pero en realidad, cualquier vacuna que venga se utilizará en mayor o menor medida, pero al ser plataformas distintas, pues cada una tiene su, digamos que tiene su hueco, por decirlo de alguna manera.
José Antonio, además eres pediatra y te quería preguntar precisamente por la vacunación infantil, porque sí es verdad que empezó más o menos bien, pero se ha echado el freno. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de vacunación en los niños de 5 a 12 años apenas supera el 30%. ¿Por qué crees que no se ha avanzado más en la vacunación entre los niños? ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias. Es difícil achacarlo solamente a una. Hay muchos factores que pueden haber influido. Pero yo creo que básicamente pues pueden ser dos. Primero, la sensación de que el padecimiento del COVID-19 en el niño es menos grave, que es así, que en el adulto, que en las personas muy mayores. Y eso es un hecho que es incontestable. Y en segundo lugar, pues ha coincidido la vacunación infantil, o la vacunación de niños de 5 a 12 años, digamos, con un periodo de cierto relajamiento en cuanto a las medidas de contención, en cuanto a una sensación que se extiende en la población de que esto prácticamente está controlado, cosa que no es así. Entonces, si se une el que ya no hay COVID, ya no hay pandemia y los niños son menos propensos a padecer enfermedad grave, pues eso hace, y algún otro factor más, pero en conjunto lo que hacen es que tengamos una cobertura de niños de 5 a 12 años con dos dosis de un 32%.
Un porcentaje.
No tiene comparación, claro, no tiene comparación con las que hemos tenido en personas,
los adultos.
Claro, por encima de los 40 años, que tienen coberturas que no solamente para la prima vacunación, sino para los recuerdos que superan el 95%.
Pues José Antonio Navarro, pediatra y también asesor de la Asociación Española de Vacunología, gracias por atender la llamada a Mediodía COPE.
De nada, muchas gracias.
Llegamos ya a la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo que hacemos, como siempre a esta hora en mediodía, es pues un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles 23 de marzo, en el que se cumplen ya 10 días de paros del sector del transporte que están afectando ya pues prácticamente a toda la cadena de suministros. Ya no solamente el sector agroalimentario, también las grandes empresas. Desde Asedas, la patronal de los supermercados, reconocen la tensión en la cadena alimentaria, pero llaman a la tranquilidad y descartan un problema de desabastecimiento general. La realidad es que si la situación se mantiene en el tiempo, pues habrá cada vez mayor escasez de productos para el consumo y más fábricas también se verán obligadas a detener su actividad. José María Bonmatí es secretario general de AECOC, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores que reúne a 31.000 empresas.
Cada día que pase se irán incorporando fábricas a esa lista de empresas que tienen que cerrar. De ahí la urgencia de que se solucione. Y ya digo, no es solo lo que empezó siendo un problema en el sector de productos frescos o en el lácteo o en el campo, sino ahora ya afecta a industrias de transformación que les falta materia prima, incluso en algunos casos productos de envases o de embalaje.
Pues parece que el gobierno toma nota, pensaba reunirse con los transportistas de nuevo el viernes, adelanta mañana jueves la reunión, se va a reunir, claro, con los transportistas del Comité Nacional del Transporte por Carretera, pero sigue sin hacerlo con los transportistas convocantes de estos paros, que son la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancía. Desde FENADISMER, que mañana estarán presentes en la reunión, advierten, no se van a levantar de la mesa de la negociación hasta que no se concreten ayudas efectivas. Veremos a ver qué pasa en la reunión de mañana. Y en medio de toda esta situación provocada por los paros, una buena noticia. La localidad valenciana de Sagunto, en lugar de Cataluña, es la elegida por el grupo Volkswagen para albergar su próxima fábrica de baterías. Este es el momento en el que Thomas Small, presidente del Consejo de Administración de SEAT, anunciaba la decisión.
And concretely, we are planning to locate our Spanish cell factory in Sagunto, Valencia.
Bueno, pues al final es la ciudad valenciana de Sagunto la elegida, la que va a tener esta planta de Volkswagen. No se sabía dónde se iba a levantar y finalmente lo importante es que se queda aquí en España. La inversión en la planta de baterías estará en torno a los 2.500 millones de euros, generará unos 3.000 empleos a futuro y será una de las 6 grandes factorías que tendrá el grupo Volkswagen en Europa. Desde Sagunto se abastecerá al 500.000 de unidades de vehículos eléctricos que tiene previsto fabricar SEAT Martorell a partir del año 2025. Y más cosas, ya son 28 largos días de guerra en Ucrania, con el ejército ruso intentando avanzar además en las ciudades más importantes y emblemáticas del país. En las últimas horas, cerca de 7.000 civiles han sido evacuados de Mariupol, una de las más asediadas por los rusos. Allí viven precisamente los padres de Victoria, una ucraniana que reside actualmente en España. En Herrera, en COPE, nos ha contado que no sabe nada, no tiene noticias de sus padres desde el pasado 1 de marzo.
Estamos luchando, no sé de mis padres nada, desde 1 de marzo no he hablado con ellos. Sé que a mi edificio han disparado de un tanque y luego estaba ardiendo toda la noche. Lo que sí, la gente les ha visto después, entonces se supone que están vivos.
Bueno, estamos hablando un día y otro de algo que nos está afectando a todos de una manera más directa o indirecta. De los paros del transporte, cuyo detonante, pues ya sabes que ha sido el encarecimiento del coste de los combustibles. El gobierno ha ofrecido una bonificación para los carburantes de 500 millones de euros a partir del próximo 1 de abril, con el objetivo, pues, de compensar el impacto que la subida del precio del petróleo les está ocasionando a todos los transportistas. Esta ayuda se vincula al gasóleo profesional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gasóleo profesional? Pues no es un tipo de combustible distinto al resto de carburantes, como pueden ser los gasóleos agrícolas o de calefacción, sino que se trata de un mecanismo de devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos para los transportistas y que fue implantado en el año 2006. Cuando un conductor repuesta su camión, paga el precio que figura en el surtidor con su tarjeta de carburante, pero si es beneficiario precisamente de este gasóleo profesional, cada 3 meses la agencia tributaria le reintegra una parte. ¿Cuánto se devuelve exactamente? Pues se devuelve 4,9 céntimos por litro. Esto desde el pasado 1 de enero de 2019. El importe de la devolución del gasóleo profesional es el mismo en todo el territorio de nuestro país, en todo el territorio nacional. Es decir, 49 euros por cada 1.000 litros de combustible consumidos. Por ejemplo, hoy llenar un depósito de 400 litros puede salir por 740 euros. Hacienda devolverá unos 190 por uso de gasóleo profesional. Evidentemente, si el diésel sube, pues esta devolución sale menos rentable. A cambio, los profesionales del transporte tienen que declarar y justificar anualmente el número de kilómetros recorridos en cada uno de los vehículos de su titularidad que hayan estado inscritos en ese censo de beneficiarios del gasóleo profesional. Quiero presentarte a continuación a Paola. Su historia, la verdad, que tiene muchísimo que ver con algo que va a pasar este domingo en Madrid. Enseguida te voy a contar de qué se trata. Pero antes, como te digo, nuestra protagonista Paola tiene 36 años y tenía 19 cuando abortó. Nadie le había advertido de las consecuencias psíquicas y físicas sobre su salud. Ante la posibilidad de abortar, pues todo, en principio, para ella eran ventajas, es lo que le transmitieron en su día. Por eso, a los 26 años le costó relacionar con el aborto el malestar que empezaba a sentir en la zona abdominal. En urgencias le comunicaron que tenía una infección bastante grave.
El médico me dijo que lo que yo tenía era peritonitis, lo cual me iba a producir en los próximos minutos la muerte. Me salvaron la vida, pero a raíz de ello me sacaron el útero y los ovarios. Que todas las personas sepan que sí hay consecuencias después del aborto.
Paola explica que las secuelas físicas que tiene desde hace ya años, desde hace 10 años al menos, por su aborto, pues dice que le han afectado psicológicamente y que le va a costar mucho tiempo superarlas, además. Lo cuenta ahora, pasado todo este tiempo, para advertir a otras mujeres que puedan enfrentarse a esta misma decisión.
Cuando las personas hablan, difunden una mala información por internet diciendo que si tú abortas no vas a tener ninguna secuela, están mintiendo, porque el riesgo, si lo pasas, es quitarle la vida a un ser humano y arrancarla de ti, que es el acto más doloroso. Yo te recomiendo que te informes con gente especializada en el tema y con Dios.
Pues por casos como el suyo, por casos como el de Paola, se celebra cada año en Madrid la Marcha por la Vida. Va a tener lugar este domingo en pleno centro de la capital. Partirá a las 12 del mediodía desde la calle Serrano y va a terminar su recorrido en la Plaza de Cibeles. La portavoz de la plataforma que la convoca Sí a la Vida es Alicia Latorre. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La convocatoria, bueno, se realiza en defensa de toda vida humana, por un 10º año además consecutivo. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones?
Bueno, en primer lugar es cumplir un compromiso de cada año salir todas las asociaciones que en España defendemos la vida y la familia para decir ese fuerte sí a la vida. ¿Qué reivindicamos? El respeto total, el cuidado, la defensa de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural y en todas las circunstancias y ámbitos en los que se pueda ver amenazada. Esto no es solo la cuestión del aborto, de la eutanasia, sino también la investigación, el que sea respetuosa con la vida, la guerra, el terrorismo, todas las situaciones, como digo, que esté amenazada la vida humana, también el posaborto, como este terrible testimonio que hemos dicho, pero sobre todo es una celebración, es un acto que es positivo, constructivo, donde queremos mostrar también tantas cosas que son ocultas y la fuerza que tiene la cultura de la vida y el bien que está haciendo en tantos rincones.
Escuchábamos pues hace un momentito el testimonio de Paola. ¿Cuáles son los riesgos reales de un aborto?
Pues son muchos. Bueno, el primer riesgo, que no es un riesgo, es una realidad, es que se destroza la vida de un hijo dentro de una madre. Esto lo pueden ocultar, le pueden cambiar el nombre, lo que quieran, pero es la más terrible realidad. Luego, el riesgo es mortal para una de las víctimas, pero también para la mujer, para el hombre, para la sociedad. Pero centrándonos en la mujer, es un hecho que tiene consecuencias físicas, la mayoría de las veces, y también psicológicas y morales, por supuesto, y que es muy difícil recuperarse de esto, y esto para mujeres de todo tipo de pensamiento, raza y situación. Esto lo podemos atestiguar con el que llevamos 36 años de aborto en España. Nuestras asociaciones han estado desde antes de la primera ley del aborto y podemos ver con horror estas mujeres derrumbadas con estas secuelas. Hay una publicidad engañosa, efectivamente, en las páginas de abortos, no solo por lo que no se dice, sino por cómo se transforma la realidad. Nunca se pueden mostrar imágenes, nunca se escucha a las mujeres, que muchas veces es un duelo silenciado, porque ellas mismas pues lo ocultan o no quieren volver al sitio donde les practicaron el aborto. No es un acto médico, por tanto, físicamente tiene muchas secuelas. Luego las mandan a las urgencias de los hospitales, ¿no? Pero bueno, desinfecciones, roturas de útero, esta muchacha Paola quedó estéril para toda la vida. Es algo, ha habido muertes, y muertes, estoy hablando del aborto en los sitios acreditados. Todo esto se oculta, pero esto es cierto. Hay que pensar que no es un acto médico, que es contra natura. Entonces, las físicas las tienen, y a veces de por vida. Y las psicológicas ya no te quiero ni contar, porque es horrible. Las tenemos a diario. O sea, hay pues autolesionan, hay intentos de suicidio, depresiones que no curan como otras normales. Son muchas las causas, a veces el empezar con algún tipo de adicción. Otras veces una promiscuidad exagerada, ¿no? O al revés, tenerle un odio a los hombres de una prevención, cada uno de una manera. A veces maltrato a los demás hijos, y como digo, autolesiones. Eso es el cada día, no solamente por los estudios que existen, sino que lo podemos palpar. Por tanto, aparte de la injusticia, lo que es el aborto para el no nacido, lo es para la mujer, que se le agrede en lo más profundo de su alma, y como la frase que todos conocemos, es mucho más fácil sacarla de su útero que de su corazón. Y estas secuelas, como digo, son mujeres de todo tipo, y a veces surgen inmediatamente y otras pues a través de los años.
Bueno, lo hemos escuchado infinidad de veces. Hay muchos médicos que lo dicen además muy alto y de forma bastante clara. Se han formado para curar, no para matar, y por eso no están dispuestos a realizar prácticas como, por ejemplo, la eutanasia. ¿Es importante proteger este derecho de objeción de conciencia de los sanitarios?
Sí, es importante protegerlo, pero es también muy contradictorio, en el sentido de por qué tienen ellos que objetar no realizar prácticas que van contrariamente contra su vocación y contra la esencia de la medicina. Siempre hemos dicho que es como si, o sea, es obligarles, es como si, porque aparte quieren que haya un abortista en cada hospital, tendría que ser al revés, quien quiera practicar la muerte, quien sea un matarife, quien quiera hacer, pues que se apunte, pero es al revés, ¿no? Entonces están sufriendo una presión increíble, y entonces, por supuesto, encima están amenazando esta objeción, porque lo quieren es plantear lo que ellos han considerado que es legal, como algo que normalizarlo, de tal manera que se ponga como una práctica médica. Bueno, de hecho, la ley que tenemos actualmente la recoge en la cartera básica de servicios, y incluso en la pandemia, que han estado cerrados los servicios básicos, los abortorios los han considerado como servicios básicos, incluso se ha quitado el periodo de reflexión en algunos días, en algunos sitios. Está claro que están protegiendo el negocio de esta gente, y sobre todo que les importan nada las mujeres y sus hijos. Entonces, los médicos es una profesión que necesitan una especial valoración y protección, y que sepan que desde la plataforma Sí a la Vida y desde las asociaciones estamos completamente a su favor, y de hecho son muchas las asociaciones médicas que se han incorporado a esta plataforma.
Pues Alicia Latorre, portavoz de esta plataforma de la que estamos hablando, Sí a la Vida, gracias por estar con nosotros precisamente antes de esa marcha a favor de la vida que se va a celebrar este domingo en Madrid. Alicia, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y animamos a todo el mundo a asistir.
una convocatoria, una marcha a favor de la vida que va a tener lugar, como decíamos, este domingo en Madrid. Partirá a las 12 del mediodía desde la calle Serrano y va a terminar su recorrido en la Plaza de Cibeles. 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la vitalidad de fe en España. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En torno al Día del Seminario se reproduce cada año un lamento por las estadísticas de seminaristas y de sacerdotes en España. Por cierto, la situación en buena parte de Europa Occidental es peor, pero eso no es consuelo. En este curso tenemos 1.028 seminaristas y es verdad que se observa un declive sostenido en los últimos 20 años. Pero no podemos valorar estos datos sin conectarlos con otros de la vida eclesial en su conjunto. Bautizos, matrimonios, asistencia a misa, número de catequistas. Estadísticamente hablando, es evidente que asistimos desde hace años a una contracción de la realidad de la Iglesia en nuestra sociedad. ¿Que serían necesarios más sacerdotes? Está claro. ¿Y que no podemos fabricarlos ni obtenerlos mediante campañas de marketing? También. La cuestión de fondo es la vitalidad de la fe en nuestras comunidades, porque allí donde la fe está viva, surgen vocaciones al sacerdocio, al matrimonio, a la vida consagrada, a la misión. Hay lamentos que no tienen mucho sentido y que no ayudan a lo que de verdad importa. Yo propongo cambiar totalmente la perspectiva. En lugar de fustigarnos y buscar culpables, contemplemos las vocaciones que tenemos al sacerdocio y al matrimonio como un verdadero milagro de la gracia que ha encontrado una respuesta libre, alegre y confiada en tantos, jóvenes y no tan jóvenes, que son un verdadero testimonio de novedad para nuestro mundo. Entendamos y sintamos que esas vocaciones son cosa nuestra, porque lo son. Pidamos por ellas, acompañémoslas en nuestras comunidades, seamos agradecidos. El lamento no producirá una sola vocación a nada. La fe viva y agradecida, testimoniada con humildad e inteligencia, crea el contexto también para las nuevas vocaciones que necesitamos.
Diez días ya de paros del transporte en nuestro país. Sus efectos, pues, se notan claramente en los supermercados, donde siguen faltando productos básicos, sobre todo productos frescos como la leche o algunas frutas y verduras. Pero sí es verdad también que las consecuencias, pues, están siendo bastante desigual por todo nuestro país, ¿no? En unos sitios falta una cosa, en otros otras, pero bueno, nos dicen desde las asociaciones de agroalimentarias que el desabastecimiento general no se va a producir, que es verdad que puede que no encontremos una cosa, pero siempre vamos a tener una alternativa. Sobre esto te queremos preguntar hoy, ¿cómo están las cosas en el súper de tu barrio o en esa tiendita a la que vas a comprar a diario o cada poquito tiempo? ¿Qué productos echas en falta? ¿Te está complicando tu día a día? Pues estas son algunas de las primeras notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Escucha.
Que por cierto, aceite de girasol también había. Al principio sí que falló, pero luego la gente se ve que se ha ido concienciando poquito a poco. Y luego verdura también. O sea que yo de momento no he tenido escasez de nada.
Bueno, en mi caso de momento no he hecho falta de nada. En Cantabria, al menos en los supermercados en los que yo voy...
Pues gracias a Dios, yo de momento no tengo problemas.
Yo los productos que he hecho falta en el supermercado en el que compro es la leche, la harina, los yogures están empezando a escasear.
La leche de vaca ha desaparecido por completo. Hay leche de cabra, hay leche de soja, de avena...
Te decía yo que las consecuencias no son iguales, que bueno, la falta de algunos productos es bastante desigual, pero mira, en el caso de la leche yo creo que es bastante generalizado, es que falta leche prácticamente en toda España, ¿no? Nos lo contaban algunos oyentes y nos lo cuenta, por ejemplo, también Marta de Santander, que nos ha dejado un mensaje, nos dice que pues que ha notado que en su supermercado falta leche y también arroz. Dice que lo de la leche, pues que no le ha quedado más remedio que llevarse leche de soja. Ignacio desde San Sebastián nos contaba que no consigue comprar pescado fresco, que lo está buscando por todas partes, pero no hay manera, no hay por ningún sitio. Y Ana de Castellón nos cuenta que en su barrio están bajo mínimos. Dice que entrar ahora mismo al supermercado da hasta miedo. 637-230000. Déjanos tu opinión. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido. Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Esta semana estamos en Pamplona para conocer a la familia de Pachús y de Eduardo. Una familia mezcla de gitanos con payos que tiene mucho que contar.
Ya sabes, cuando hay diferentes razas, pues hay problemas.
Una historia de mucho trabajo, de amor y de superación.
Yo me casé por amor, con mi marido y nada más.
No os perdáis esta semana Mi Gran Familia.
Como buena gitana... con flores y de lunares.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que a partir de este próximo lunes, si te contagias de COVID de forma leve o asintomática, no tendrás que guardar cuarentena. Se toma esta decisión al comprobar que la incidencia en nuestro país es cada día menor, aunque nuestra región haya subido esta semana 14,3 puntos. Pero lo que más está aumentando estos meses son los casos de gripe. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. En unos minutos te explico a qué se debe este repunte de los casos de la gripe, pero antes, como siempre, a esta hora nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución, van a encontrar leves dificultades en la M40 a la altura de Coslada en sentido 3, pero en el resto de vías, situación apacible por el momento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya 23 de marzo, además del repunte en los casos de gripe, ¿qué más cosas están pasando en Madrid? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues que llevamos ya 10 días de paro de transportistas y en Madrid la verdad es que se nota poco, porque no vamos a
engañar. Menos mal, sí.
En el norte están con mucho más lío, con mucho más incidentes, con mucho más problemas en los supermercados. Aquí es cierto que si vas por la tarde sobre todo y vas a buscar leche y
aceite, a última
pues,
hora.
No puede ser. Comprar por la mañana si puedes y si no, pues es aprovecha el fin de semana porque si no es complicado que encuentres productos. 87% es el nivel de entrada de mercancías hoy en Mercamadrid, un poquito menos que ayer, pero estamos en cifras aceptables. Y la marcha de camiones que transcurre por lados y que ya son 500 porque se van uniendo poco a poco. Primero fueron las hormigoneras y hoy se han unido los vehículos de grúa, los de la grúa asistencial en carretera, que también se han unido a esa marcha. Y atenta el domingo a esa manifestación que está prevista en Madrid, que puede colapsar el centro de la capital. Hoy nos vamos a centrar en si ese paro de transportistas está afectando a los productos, a la carta, al consumidor y a los precios en bares y restaurantes madrileños. También nos vamos a dar una vuelta por la Puerta del Sol. Por fin ha empezado ya la obra para reformar esta icónica plaza que va a cambiar totalmente como punto de vista, por ejemplo, esa ballena, esa salida de cercanías que decían que ocultaba mucha vista de la Puerta del Sol, va a desaparecer, se va a poner un óvalo transparente, no va a haber ninguna zona verde, se va a poner una fuente, es decir, la Puerta del Sol tal y como la conocemos va a cambiar. De hecho, no va a haber ni un paso de coches, va a ser todo
peatonalizado.
Y aparte de la gripe, vamos a contar noticias COPE. PP y Vox, después de los diputados de ayer, hoy han presentado en la IREF una petición de estudio para ver si se están pagando demasiadas subvenciones, lo pedía el Partido Verde. Se han vuelto a unir después de unas semanas un poco complicadas, ya como queda un año hasta las elecciones, dirán, para lo que queda, pues vamos a llevarnos bien.
Eso.
Tranquilidad el año que queda de legislatura.
Muy bien, Álvaro, gracias, luego te escuchamos.
Perfecto.
Y ahora quiero hablarte de Casabo. Casabo está transformando la compraventa de viviendas. ¿Qué, cómo lo hacen? Pues es muy sencillo. Casabo compra tu casa en tan solo 7 días y te paga al contado el 100% de tu dinero. Ellos mismos se encargan de todo el papeleo y los trámites para que no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora en casabo.com, recuerda Casabo con V, y recibe una oferta por tu casa en tan solo 48 horas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil. ¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio.
De cortinas y edredones.
De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Antonio Díaz, el mago pop, llega a Madrid en su camino a Broadway. Prepárate para ver cosas increíbles. Única temporada del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Apolo de Madrid antes de la gira internacional. No te lo pierdas. Entradas a la venta en elmagopop.com.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com.
Y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
El próximo 27 de marzo vuelve la Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, con 2 circuitos en el Paseo de la Castellana y carreras infantiles en la Plaza de Colón. Participa con tu familia y amigos y tiñamos Madrid de verde. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ojalá tuviera.
Como te contaba, la incidencia en Madrid ha crecido la última semana 14,3 puntos. Se sitúa actualmente en los 213 casos por cada 100.000 habitantes. Pero lo que más preocupa ahora mismo a los médicos madrileños no es tanto el coronavirus, sino ese repunte que está habiendo de los casos de gripe. Es verdad, es así, ¿eh? Gloria López Navas, cuéntanos.
Pues sí, Mónica, había perdido protagonismo por la aparición en nuestras vidas del coronavirus, pero parece que está reivindicando su lugar. Y es que si entre diciembre y enero solo se hablaba de Omicron, entre el 28 de febrero y el 13 de marzo, el aumento de casos de gripe se ha disparado considerablemente en nuestra región. El doctor Darío Fernández Delgado nos ha explicado a COPE el porqué.
La primera es que nos estamos quitando la mascarilla, la segunda es que nos estamos lavando menos las manos y la tercera es que nos estamos relacionando en multitudes y la cuarta es que no guardamos el metro y medio de distancia.
Pero no solo el abandono de esta regla de las 4M hace que la gripe esté ganando terreno. Este experto nos explica que lo que ha ocurrido es que ambos virus han estado todo este tiempo echando un pulso y que ahora parece que la partida la empieza a ganar otra vez la gripe.
También es que hay una lucha entre los virus por hacerse hueco ahí en el organismo y hasta ahora el coronavirus lo tenía todo ocupado, como pudiéramos decir, y el virus de la gripe pues está haciendo su hueco.
¿Ya ha pasado ya lo peor, Gloria?
Pues aunque es verdad que este repunte de casos sigue estando muy alejado de los niveles que se solían registrar antes de la pandemia, no podemos bajar la guardia ni por el COVID ni por la gripe. Estamos aún en plena época de auge de la gripe y por eso, dice este médico, no es momento de quitar mascarillas en interiores.
La mascarilla el gobierno debería pensárselo porque está planeando en este optimismo de este gobierno quitarnos la mascarilla. Entonces tendría que pensárselo muy seriamente y sobre todo en interiores.
Bueno, hay que seguir, ¿eh? Como nos dice el médico, con esas mascarillas, sobre todo en interiores. Gracias, Gloria. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.